Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, del 7 al 9 de junio en La Nave, Madrid. A4Health, cuidado de la salud mental de los trabajadores. Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos. IAS, Instituto Argentino de Seguridad. Startup Olé y CIL Hub, del 4 al 7 de septiembre, Salamanca. Todos Startups. Portal Emprendedor Iberoamericano. La Nave, Centro de Innovación del Ayuntamiento de Madrid. 13º Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología, Consolidando la Latinidad, del 10 al 11 de noviembre, La Laboral, Gijón, Asturias. SACUT Innovation Hub, Corresponsables, Fundación INCIDE, ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Interassist Travel. Bien Argentino, sello de buenas prácticas empresariales y de sostenibilidad de la Argentina. Onit Center, agencia de desarrollo de negocios. Astur, Asociación Zamorana de Turismo Rural. Agencia de noticias La Nota Digital. Market Sostenibles. Premios Impulsa al Autoempleo de Cruz Roja Española. Caritas Argentina. Musicalización original a cargo de Romo Santana, pianista, cantante, músico, compositor, actor. Contacto romusic1967@gmail.com. Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Como cada martes, iniciamos junto al gurú mundial de la responsabilidad social empresarial, el doctor Bernardo Klicksberg. Estimado doctor, ¿qué tiene para el día de hoy?
Estimado Franco, qué bueno estar en el observatorio, ese observatorio que fundó tu padre, Juan Domingo Palermo, y ahora le dimos licencia a todos, ¿verdad, Franco? Para que aceptara las infinitas invitaciones en España que tiene, y ahí está maravillando a la gran audiencia española con el observatorio, y ha delegado en alguien de tantas calidades como tú. Vamos a reflexionar hoy en un primer momento sobre un tema que vamos a llamar defendiendo el medio ambiente, en un momento en donde la gente está muy desconcertada frente al tema del medio ambiente, ven que los problemas son serios, que siguen agudizándose, ven cómo se desploman puentes, se desbordan ríos, se desbordan mares, estallan huracanes, amenaza la vida de ciudades enteras, el desastre, entre otros, en América Latina, el desastre tan creciente en Acapulco, por ejemplo, uno de los puntos turísticos fuertes de América Latina, y fue virtualmente arrasado por un huracán que dejó una estela tremenda de daños. Costará mucho tiempo y recursos rehabilitar Acapulco, y otros desastres en Centroamérica, en Panamá, donde el agua sigue muy baja y es muy difícil entrar para los barcos, y tienen que buscar medios artificiales para poder mejorar el nivel del agua y que los barcos puedan utilizar el canal, que es la empresa económica de Panamá. Frente a todo esto, la gente se pregunta, ¿y a dónde vamos? ¿Se puede enfrentar todo esto? Y nos llegan señales muy interesantes, ¿no? Por un lado está la señal esta, muy férrea, rígida, de los grandes productores de combustibles sólidos, dando permanentes indicaciones para mejorar su propia situación, subir los precios de los combustibles, petróleo, carbón, las nuevas fuentes sólidas siempre, cada uno de ellos, el gas natural, cada uno de ellos dejando en la atmósfera más y más dióxido de carbono, que eso significa el calentamiento global cada vez más intenso. Este mes pasado, el de octubre, fue el más caliente de toda la historia, desde que se toma nota de las temperaturas de la Tierra desde 1890. Por un lado, toda esta noticia es inquietante, que frente a las resoluciones, congresos, reuniones de países, reuniones de sectores, exigiendo a todos que basta de energías sucias, que el combustible sólido deja una estela gigantesca de energías sucias que contaminan la atmósfera, contaminan los mares y son el motor de los daños inmensos que está recibiendo el medio ambiente. El medio ambiente que fue creado con la infinita sabiduría divina, pero que está frente a esta avalancha de energías sucias. Y las señales que deberíamos tener muy en cuenta son que la gran pelea por las energías limpias está en marcha, ¿no? Es una utopía que las Naciones Unidas dice: no más allá del 2030 necesitamos bajar las energías sucias un 45%. Los combustibles sólidos son su principal fuente antes del 2030, y es de esperar anularlas totalmente para el 2050. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, hoy podemos decir que sabemos cómo se hace y que hasta hemos avanzado en todos los sectores positivos del género humano en bajar al máximo el costo de producir energías limpias. Y hay grandes actores en esto, por ejemplo el Banco Mundial. El Banco Mundial, en su presidencia anterior, que fue impuesta por Trump, tenía un presidente que no prestaba ninguna atención al tema del medio ambiente, que le daban un presupuesto a ejecutar, que tenían un componente importante de defensa del medio ambiente, y no salían proyectos, los vetaba, los paraba. No creía el presidente de Estados Unidos de esa época en el medio ambiente, y sí creía en las ganancias muy importantes que obtenían las Siete Hermanas y los grandes productores de petróleo y de carbón, y después los de gas natural se sumaron, y dejó dormir totalmente el tema. Pero llegó el presidente Biden y cambió al presidente del Banco Mundial. Estados Unidos es el principal accionista, es el que más dinero pone en el Banco Mundial, que es la principal institución financiera del planeta virtualmente. Y el nuevo presidente hindú tomó el mandato de Biden, que la población le había dado a Biden sobre el medio ambiente. Lo hizo suyo, y en este momento hay un gran plan público-privado en donde el Banco Mundial está estimulando la inversión privada para hacer combinaciones de ambos, con apoyos y movilización de la sociedad civil, y se habla de 350.000 millones de dólares en un corto lapso de tiempo para invertir en grandes productores de energías limpias. Cuando hablamos de energías limpias, ustedes saben que yo me estoy refiriendo a la energía solar, a la energía eólica, a la maremotriz, al hidrógeno blanco y el hidrógeno verde, y en Estados Unidos, a la cabeza de la inversión y del plan, hay obras en este momento gigantescas, no soñables virtualmente, por el apoyo que la política pública le está dando al medio ambiente de los Estados Unidos. Entonces, Massachusetts está construyendo en el medio del mar una gigantesca base eólica para absorber vientos que generen energías limpias. Y la licitación la ganó Dinamarca, la ganó, no la ganaron los gigantes, sino que la ganó de Dinamarca, que es muy difícil disputarle el terreno de la energía eólica, porque un tercio de toda la energía que se produce en Dinamarca ya es eólica. Y el estado de California, amenazado permanentemente por incendios pavorosos, por calentamientos globales fenomenales, está recurriendo en escala creciente a tratar de usar energía solar, y los viejos mitos de que la energía solar no se puede usar porque es transitoria totalmente, y la eólica también, ya no son más transitorias. Ya hay ahora cómo almacenar energía solar, y ya hay cómo almacenar energía eólica y utilizarla en el momento más indicado, digamos, reservarla para el momento más indicado. Y en California, nuevamente, el Estado a nivel federal y el propio Estado de California, la sexta economía del mundo, están ingresando con un pie firme en el terreno de la energía solar. Y también en Estados Unidos, los amplísimos subsidios de Biden a los sectores productores de energías limpias, especialmente al auto eléctrico, que mencionábamos hace un ratito, nomás han significado que el 23% de toda la energía que se produce en los Estados Unidos actualmente es energía de fuentes limpias. En el mundo entero, el 80% es energía de combustibles sólidos, que daña totalmente el medio ambiente. Pero por el otro lado, empieza a crecer con fuerza cada vez mayor estos ejemplos virtuosos que ayudan en el camino, y al que se van asociando más y más empresas responsables socialmente, que entienden que el problema del medio ambiente significa no dejar huella ecológica, bajarla al máximo, usar energías limpias, pero también significa hacer causas comunes, o sea, sumarse a otros y en su conjunto, como está surgiendo en la Argentina mismo, por ejemplo, tratar de explotar fuentes de energías limpias, o como está sucediendo en Brasil, donde hay una gran apuesta por la energía limpia encabezada por Lula, que se ha reunido con Biden y han hecho planes muy importantes para proteger a la mano de obra y para proteger el medio ambiente, ambas cosas. Y, estamos hablando de Brasil y estamos hablando de Estados Unidos, la primera economía del mundo. Esa es una alianza con apoyo del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, la ex Corporación Andina de Fomento y el Banco de Desarrollo de América Latina, es muy promisoria en posible generación de energías limpias. Así que de ningún modo la pelea está perdida, va a estar perdida en cuanto se deje el paso libre, sin regulaciones, sin prohibiciones, sin fallos judiciales en contra, que se están dando actualmente con cada vez más frecuencia contra las grandes empresas petroleras, etc. Estamos en plena pelea, estimado amigo, tratando de que el equilibrio natural que la divinidad le entregó al universo, que es la base de la vida natural animal y humana, de todas las especies y de la biodiversidad, se mantenga. Y como dice el actual presidente del Banco Mundial, tengamos un mundo sin hambre y con, en donde puedan vivir todos, porque está el medio ambiente, empieza a mejorarse. Ese es el desafío para políticas públicas inteligentes, para políticas internacionales inteligentes, para empresas privadas conscientes y para una sociedad civil movilizada.
Muy buenas reflexiones, Bernardo. Y siempre nos tenés acostumbrado a una buena noticia y a una reflexión espiritual.
Están los parias de la tierra, digamos, los que fueron perseguidos por Hitler, que quería exterminarlos, matarlos, que los consideraba mosquitos, dice en mi lucha, una especie inferior. Hitler quería matar a los judíos, mató a una tercera parte de todo el pueblo judío. Quería matar a todos los gitanos, mató 1 millón de gitanos. Quería matar a todos los discapacitados por ser discapacitados, simplemente. Quería matar a todos los homosexuales por ser homosexuales. Y esto no era para tomar en broma ninguna, ¿no? En la época de Hitler, un gran homosexual, un genio, Alan Turing, logró traducir los códigos secretos de los ejércitos nazis, y eso fue decisivo para derrotar a Hitler. Pero como era homosexual, el premio de Turing fue que lo metieron preso porque estaba penado en Gran Bretaña, aunque se fuera un genio y se ayudara a ganar la guerra más importante de la civilización, se lo metió preso. La persecución prosigue, ¿eh? Los parias han hecho avances, pero siguen siendo parias para una parte importante del género humano. Pero salía a protegerlos alguien que no tiene ninguna connivencia con intereses económicos y que está protegiendo a todos los, a los pobres, a los inmigrantes, a todas las formas de perseguidos, a las mujeres, a los débiles, que es el Papa Francisco. Y el Papa Francisco lo hace de formas muy concretas. Entonces hizo una gran reunión ecuménica hace poco e invitó a participar en lugares significativos y a tener voz en la reunión a 80 mujeres que hacen tareas destacadas por el género humano. Y el Papa Francisco organizó la eliminación de las exclusiones de los homosexuales y de los transexuales en ceremonias en donde no se podía soñar que pudieran participar, como la ceremonia de comunión, de bautismo. Abrió el campo para dar la pelea por sus derechos humanos. Y cuando alguien le preguntó, es una reflexión espiritual que todos deberíamos tener en cuenta: ¿quién soy yo para juzgarlos?
Muchas gracias, Bernardo, por estas increíbles noticias y reflexiones que nos hace llegar cada martes en este Observatorio del Trabajo.
Justo tener un apoyo tan inteligente y capacitado como el tuyo, Franco. Tu padre puede estar muy contento en medio de su denodado trabajo actualmente en España.
Muchas gracias, doctor Bernardo Klixberg. Vamos a escuchar ahora a Patricia García Gómez, que nos habla desde Villarrín de Campos, Zamora. Bueno, estamos finalizando la temporada 14 y en nuestra programación del día está dedicada a la innovación y los nuevos negocios. Y nos vamos a trasladar a la región de Castilla y León, precisamente a la provincia de Zamora, a Tierra de Campos, a un lugar mágico y especial por su naturaleza y por su gente. Y vamos a dialogar con Patricia García Gómez, que acaba de ganar en la categoría de emprendedora rural el premio, uno de los tres premios de Impulsa Autoempleo de la Cruz Roja de España. Y bueno, Patricia, te agradezco mucho tu tiempo, tu predisposición y tu atención y toda la apertura que nos has dado desde lo mental, desde las relaciones, el conocimiento de tu región y de todos los emprendedores. Y bueno, eso en primer lugar. Y también me gustaría que nos cuentes cómo vivís este premio como emprendedora rural.
Pues imagínate que te lo dé Cruz Roja España y la Fundación Mau San Miguel, que además es una fundación que está haciendo un proyecto muy bonito de formar hosteleros, que como sabes cada vez hay menos gente que quiere trabajar en hostelería y que es una cosa tan social para el mundo rural, pues súper orgullosa, muy orgullosa.
Contanos, bueno, felicitaciones, ¿no?
Muchas gracias.
Contanos el premio, en qué consistió y tu proyecto, para que nuestra audiencia lo conozca, que tiene que ver, ¿no?, con el coliving rural, ese espacio maravilloso que queda ahí en Villarrín de Campos, en la zona de Palomares, en la zona de las lagunas de Villafáfila, en esa reserva natural donde, aparte de la gastronomía, cuando voy no me quiero ir más.
Pues nada, es un coliving turístico donde la gente puede venir a pasar un día o todos los que quieran. Desde luego hay muchas ofertas por temporadas largas, que es lo que interesa, que estén aquí, que vengan a hacer workation, que trabajen, pero que disfruten de todo lo que has comentado, del patrimonio, de la gastronomía, de la naturaleza, y que conozcan este territorio que se da muy poco a conocer y es muy, muy interesante y muy bonito.
Bueno, pero está en crecimiento, se lo nota que está en crecimiento, porque bueno, hay muchos líderes como vos. Hay líderes que están trabajando con proyectos de emprendimiento rural, hay apoyo de la Unión Europea, pero hay un liderazgo, ¿no? Se nota que hay un liderazgo, como, bueno, pude dialogar con David Muriel, pudimos conocer a emprendedores magníficos como Jorge Rodríguez, bueno, y varios emprendedores más que uno ve que esta región, tanto en Toro, tanto en esta zona, en Zamora mismo también, se ve como que hay una vuelta de rosca también en la región de Valladolid, ¿no? Porque está todo vinculado, ¿no? Esta región no hay fronteras. Yo creo que cuando se quiere trabajar no hay fronteras.
Es que además creo que la colaboración es imprescindible para el desarrollo territorial. Entonces, ya has visto que hemos ido a reuniones en todo tipo de momentos para intentar tirar para adelante la tierra de campos, para crear un sector del hábitat para Castilla y León, visitando, pues eso, con compañeros que tienen proyectos de emprendimiento con muchas ganas y que es lo que hay que fomentar, la colaboración, el emprendimiento.
¿Algún agradecimiento a Cruz Roja, a Fundación MAO, a los colegas que participaron contigo? Y por favor, invita finalmente a quienes nos están escuchando, dónde pueden ingresar para conectarse contigo.
Bueno, pues súper agradecida a Cruz Roja y a Fundación MAO por haberme elegido como tercer premio. Como digo, es un orgullo. Y a los compañeros, desde luego, darles la enhorabuena, porque emprender en el rural no es fácil. No es fácil, aunque yo creo que será el futuro de España, este mundo rural tecnológicamente ya digitalizado y demás, va a ser el futuro. Yo creo que las ciudades son insostenibles, las grandes ciudades, y la gente tiene que aprovechar todas las fortalezas que tenemos en los pueblos. ¿Y dónde encontrarme? Pues con poner Patricia Coliving vais a encontrar por noticias y de todo en la web, pero vamos, tengo mi propia página web donde están ahí mis redes sociales, que es patriciagarciagomez.es, y ahí se puede contar conmigo para cualquier tipo de colaboración y enseñanza de mi tierra.
Así lo dijo, mi tierra. No dejen de venir a esta tierra, empiecen a buscar calidad de vida, desarrollo económico y lo van a encontrar. Así que gracias, Patricia, muchas gracias y nos vemos el próximo año aquí en el Observatorio del Trabajo. Hoy es el último programa de esta temporada 14.
Venga, pues mucha suerte y casi feliz Navidad y próspero año nuevo para todo el mundo.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Una argentina está entre las 100 mujeres más influyentes del mundo. La abogada, poetisa y activista feminista Lala Pasquinelli fue elegida por la BBC como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo en 2023. Pasquinelli fue la única argentina seleccionada este año para el proyecto BBC Send Woman y es la tercera en la historia de esta iniciativa. La primera fue Mabel Bianco, médica y coordinadora de la campaña internacional Las Mujeres No Esperamos, Acabemos con la Violencia y el VIH ya en 2019. Y la segunda fue la política y activista social transfeminista Alba Rueda en 2021. Pasquinelli fue destacada por el proyecto Mujeres que no fueron tapa de una revista, idea original del artista fundada en 2015 para cuestionar los estereotipos de belleza y la representación de las mujeres en los medios de comunicación y la cultura popular. El proyecto está detrás de campañas virales que invitan a las mujeres a reevaluar la narrativa en torno a sus cuerpos, abordando cuestiones como el envejecimiento y las dietas. Pasquinelli destaca al medio británico que trabaja para desmantelar los ideales de belleza femenina homogéneos que, según ella, son clasistas, sexistas y racistas y que alimentan aún más la desigualdad de género. A través de esta iniciativa, BBC busca destacar a las mujeres que trabajan para ayudar a las comunidades en ámbitos de política, cultura, educación, deporte, ciencia, salud y tecnología. Amazon enseñará gratis una de las habilidades laborales más demandadas en el mundo. La iniciativa tiene como objetivo brindar capacitación y educación gratuita en habilidades de inteligencia artificial a 2 millones de personas en todo el mundo para el año 2025. La inteligencia artificial es la tecnología más transformadora de nuestra generación, afirmó Swami Sivasubramanian, vicepresidente de Datos e Inteligencia Artificial de AWS. Y precisó: si queremos desbloquear todo el potencial de la inteligencia artificial para abordar los problemas más desafiantes del mundo, debemos hacer que la educación en inteligencia artificial sea accesible para cualquier persona que desee aprender. La necesidad de una fuerza laboral experta en IA nunca fue mayor, según identifica un nuevo estudio realizado por AWS y la firma de investigación Access Partnership. De hecho, el 73% de los empleadores, según este estudio, dicen que contratar talentos capacitados en esto es una prioridad, pero entre ellos, 3 de cada 4 dicen que no pueden satisfacer sus necesidades de talento. El estudio también encontró que los empleadores esperan que sus trabajadores ganen hasta un 47% más en salarios cuando mejoren sus habilidades en IA. De cara al futuro, la inteligencia artificial será cada vez más integral en la forma que se hacen los negocios. El 93% de las empresas esperan utilizar soluciones de esta tecnología en toda la organización en los próximos 5 años. Las mujeres jóvenes tienen dificultades para acceder al mercado laboral. Más de la mitad de las mujeres jóvenes, el 52% en Latinoamérica, aún no acceden al mercado laboral, según un estudio realizado por la Fundación Ayuda en Acción con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La investigación Transiciones Juveniles en Desventaja al Mercado Laboral en América Latina ha puesto de manifiesto una de las condiciones de exclusión más importantes. La mayor parte de la población joven que no se encuentra activa en el mercado laboral y que tuvo que abandonar de manera prematura la escuela está integrada por mujeres pertenecientes a hogares de bajos ingresos y en especial en áreas rurales. El mismo informe ha evidenciado que existe un patrón de división sexual del trabajo y que se manifiesta desde edades tempranas. Las diferencias entre hombres y mujeres en lo que a transición laboral se refiere en los países latinoamericanos supera los 15 puntos porcentuales y en algunos países de Centroamérica la brecha llega hasta los 28 puntos, al igual que en Venezuela y Ecuador. La distribución desigual del trabajo doméstico y de cuidado se encuentran entre las principales causas de esta disparidad que afecta mayormente a las mujeres jóvenes y que no han iniciado la transición, sobre todo aquellas de bajos ingresos. El 76% de los jóvenes en América Latina que no han iniciado la transición al mundo laboral y además tienen desventajas educativas son mujeres.
La mayor pobreza es la indiferencia. Por eso y más que nunca, tenemos que mirarnos, encontrarnos, ayudarnos. Súmate a la colecta anual de Cáritas para seguir cambiando la realidad de quienes más nos necesitan. Doná hoy en caritas.org.ar.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Eh, todo Startup y el Observatorio del Trabajo estamos haciendo esta cobertura especial de lo que se denominó Conversa Oviedo Primera Edición. ¿Por qué Primera Edición? Porque aquí tenemos una piedra inaugural para en 2024 volver a proponerle a la Cámara a hacer nuevamente este evento. Y vamos a dialogar con Susana Fernández Iglesias, que ella es socia aquí de la Cámara, quien nos atendió de una manera espectacular. Ella, Javier, el presidente Javier Fernández Santiago, el presidente Carlos Paniceres, toda la comisión directiva de esta Cámara, abriéndonos las puertas para qué, para que podamos hacer en este espacio, en esta Cámara, networking, que podamos traer experiencias, proyectos de toda España. Vinimos de Argentina. ¿Para qué? Porque esta tierra es mágica. Oviedo es una tierra única con sus personas, sus paisajes, su gastronomía. Y Susana Fernández Iglesias, además, es socia directora de Centro de Franquicias, este modelo de negocio que permite escalar los proyectos. Y bueno, te queremos agradecer mucho todo el apoyo a ti, a Carlos Paniceres, a todo el equipo de la Cámara de Oviedo, por abrirnos las puertas, su corazón y su confianza para que podamos poner en práctica esta primera edición de Conversa Oviedo.
No, gracias a vosotros, Juan, ya lo sabes, yo lo dije al inaugurar. La Cámara de Comercio no deja de ser la casa de los empresarios. En el caso de la Cámara de Oviedo, tenemos una circunscripción que llega a 69 de los 75 municipios que hay en Asturias. Por tanto, es la Cámara que abarca pues casi todo el territorio del Principado de Asturias, ¿no? No solo damos cobertura y estamos al servicio de los empresarios de Asturias, sino lógicamente de cualquier empresario que toca la puerta y que quiera hacer, que venga a aportar, que venga a buscar el negocio, que quiera hacer pues eso, pues estas conversaciones, este diálogo para sacar a las empresas adelante. Así que es vuestra casa ahora y para el año que viene y siempre que queráis, desde luego.
Contanos un poco para que también conozcan empresarios de Oviedo, que por ahí a veces la información por los canales normales no llega. ¿En qué acciones están en este momento para los socios de la Cámara de Oviedo? También para que conozcan otros empresarios que quieran venir a trabajar a Oviedo, qué es lo que tienen para ser asistido, ¿no?
Bueno, creo que no íbamos a tener tiempo para contarte todo lo que está haciendo la Cámara, ¿no?
Pero bueno, algunos proyectos.
Bueno, a ver, la Cámara está participando, pues lógicamente, en muchos programas europeos. Somos agente oficina para todo el tema de digitalización. Todavía el otro día teníamos una jornada. Sabes que está desde el 21, creo, no me quiero equivocar, hasta el año 26... está el proyecto de Kit Digital, ¿no? Que es unas inversiones que da Europa para facilitar la digitalización de las empresas. Desde la Cámara se está haciendo un trabajo encomiable en ese sentido, de asesoramiento y de apoyo a las empresas para que nadie se quede atrás en este proceso de digitalización, del que hoy también en esta jornada hemos hablado, ¿no? Pero son muchísimos los proyectos que se están haciendo, proyectos en incubadoras de empresa, de emprendimiento, de consolidación, de apoyo, todo el tema que tenga que ver con energías renovables. Es decir, la Cámara con esta directiva encabezada por Carlos Paniceres desde hace ya, vamos, para 5 años, es una directiva que se caracteriza por el hacer, ¿no? Es decir, no solamente hacer propuestas, no hacer protestas, sino trabajar por y para los empresarios, ¿no? Entonces es una Cámara que tiene pues siempre mucha actividad, lo estás viendo, este salón ocupado, el otro también, es decir, las puertas y las ventanas están abiertas para que los empresarios vengan aquí a hacer negocio, que es lo que se trata, ¿no?
Aparte de acompañarlos en el proceso de cambio de infraestructura, que es la digitalización, que es un proyecto muy interesante, también tienen, como tú dices, espacios para la consolidación y la creación de empresas. Tienen una red de antenas camerales, sí, que pueden ser de gran utilidad y que creo que no sé si son 3 o 4 que tienen coworking, ¿no?
No, hay varias, y es que hay además varias. Es que se han abierto dos este año más,
sí,
y cada vez más ayuntamientos.
Bueno, me voy quedando.
Al ver el buen resultado que estas antenas camerales están teniendo, pues están pidiendo también que la Cámara tenga presencia ahí. Piensa, cuando hablamos de antenas camerales, piensa que la sede central de la Cámara de Comercio de Oviedo está aquí, en la calle Santa Susana, aquí en la calle Quintana, en Oviedo, pero como te decía antes, la actuación de la Cámara de Comercio de Oviedo se extiende prácticamente a toda Asturias, ¿no? Por tanto, tenemos que atender esas salas, tenemos que atender la zona del Oriente, la zona del Occidente, porque ahí también tenemos mucho nicho empresarial, tenemos muchas empresas importantes, empresas pequeñas, medianas, grandes, a las que la Cámara de Comercio tiene que darles el apoyo en lo que necesiten, la cobertura que necesiten, y luego, por supuesto, que toda esa parte esencial que también se caracteriza a esta Cámara de Comercio, que es la parte de la formación, que pueda llegar de manera presencial a todos estos lugares, ¿no? Estamos en Villadiciosa, estamos en Luarca, en Ribadesella, es decir, cada vez en más sitios, con más presencia, para que, bueno, pues poder atender a todos esos empresarios y emprendedores que quieren iniciar una actividad empresarial, ¿no? Que se vean arropados y apoyados por la Cámara.
Han puesto en funcionamiento viveros también, ¿no? Últimamente.
Sí, también hay viveros de empresa, aquí, por ejemplo, en Hoyoniego. Bueno, aquí mismo también tenemos, por ejemplo, el coworking, que se inauguró, que ya sabes que es muy chulo, muy joven, muy dinámico, muy, muy, muy moderno, y está siempre lleno, lo habéis visto, que hemos querido hacer ahí algún tema hoy, y ha sido imposible porque está lleno de emprendedores trabajando, ¿no? Entonces, es muy motivador, ¿no? Ver que.
Y la mujer empresaria tiene un rol importante en esta Cámara, ¿no? Has logrado vos, con varias empresarias más, hacer camino, ¿no? Porque se habla mucho del tiempo de la mujer. No es fácil. Yo convivo con una profesional que es ejecutiva, directiva, y tenemos conversaciones y sé lo que es a veces estar en la gestión, porque todavía todos tenemos que hacer un trabajo de cambio cultural, de cambio mental, pero a pesar de todo eso, has hecho un gran trabajo vos con otras mujeres aquí, ¿no?, en la Cámara.
Bueno, el mérito no es mío. Yo ya me he enganchado a un tren en el que efectivamente hemos tenido pioneras, como Quique Gómez Haces, la hermana de Charo, que estuvo hoy aquí con nosotros, que en paz descanse, pues que fue la gran pionera del movimiento empresarial, asociativo, empresarial de mujeres, ¿no? Que a base de su pico y pala y de su tesón consiguió tener siempre representación en esta Cámara, representaciones en los organismos de decisión empresariales, ¿no? A partir de ahí hemos seguido, yo he estado en asociaciones empresariales desde que comencé mi actividad profesional, y ahí estamos ahora desde MDE, desde Mujeres de Empresa, pues dándole voz a las mujeres, ayudando a generar pues ese nicho de actividad y de ayudarnos, ¿no?, y de promovernos, ¿no? Ahora, esa palabra que está tan de moda, de empoderarnos, a mí no te creas que me gusta demasiado esa palabra, pero yo creo que no, que cada uno tenemos que seguir nuestro trabajo, pero sí buscar esa representatividad a la mujer empresarial, profesional y autónoma y directiva, ¿no? Y que tengan su reconocimiento y que podamos tener las mismas oportunidades de poder llegar donde quieran llegar, y pueden y llegan los hombres, ¿no?
Finalmente, antes de meternos para hablar de tu core, que es la franquicia, que eres la directora del Centro de Franquicias, me gustaría que también le des un mensaje a esos nómades digitales que bueno, que pueden venir aquí a la Cámara de Oviedo, a Oviedo, Asturias, a desarrollar su negocio de aquí para el mundo, ¿no?
A ver, si hay algo bueno que nos está trayendo la digitalización es eso, ¿no? Es que tú puedes trabajar desde cualquier sitio, en muchos trabajos, en otros pues se requiere cierta presencialidad, ¿no? Pero que lo puedes hacer. Entonces, si puedes elegir entre hacerlo en un entorno como es el Principado de Asturias, ¿no? Pues rodeado de naturaleza, de sol, de montaña, de lluvia también, pero también gracias a esa lluvia tenemos este paisaje verde maravilloso, ¿no? De un buen comer, de una buena playa, de quiero decir, el entorno en el que estamos en Asturias, pues aquí tenemos mucha calidad de vida, buena calidad de vida, se vive muy bien y más económico que vivir pues en grandes urbes como Madrid o Barcelona, ¿no? Con lo cual, bueno, ¿es un lugar para trabajar? Sí, desde luego que sí, porque las infraestructuras cada vez están mejorando, todo el tema de digitalización y que llegue el internet a todos los sitios, hasta los pueblos más recónditos, pues es una labor que se está desarrollando desde hace años y que se está consiguiendo. Por tanto, Asturias es una comunidad para recibir recibir a quien quiera venir, ¿no? Quizá eso se vaya a empezar a notar más ahora con la llegada del AVE, en 15 días, si Dios quiere, y no,
llega
y
el
no
AVE,
hay ningún inconveniente
tren
posterior.
Rápido.
Pues por fin estaremos, fíjate, desde Oviedo a tres horas y cuarto del centro de Oviedo al centro de Madrid, ¿no? Eso nos va a generar, o sea, a nivel de trabajo va a ser una oportunidad buenísima, y a nivel de turismo, pues bueno, ya se han hecho estudios, aquí en la Cámara de Comercio se han hecho muchos estudios de la repercusión que el AVE va a traer a Asturias, hablando de miles de puestos de trabajo y de muchísimos millones de euros de beneficio para Asturias.
Qué importante que es eso, que lo comentes, porque creo que hoy el mundo está pasando por una situación, y yo que vivo en Buenos Aires y que vengo a Oviedo hace 7 años y que vengo a España hace casi 9, 10 años, la calidad de vida que se respira aquí, el trato de la gente, es muy importante para que las familias puedan desarrollar su proyecto de vida. Y también hablaba en estos días con algunas personas que nos quejamos luego de la inmigración, pero ¿qué hacemos? ¿Qué regla de juego le ponemos al otro para atraer la mejor inmigración? Yo en un estudio que hice vi la política que tiene, por ejemplo, algunas provincias de China, que son muy interesantes cómo le brindan esa posibilidad. Habría que aprender y copiarse, como ellos se copiaron lo bueno, y por algo son la potencia que están siendo, de cómo estructurar este tipo de acción. Y creo que la Cámara de Oviedo, por los años que vengo aquí estando en contacto con ustedes, lo viene haciendo, sosteniendo y mejorando. Así que quiero volver a agradecer tanto a ti como a Javier, como a Carlos, como a Nacho, que hoy no está, pero realmente fue el primero que me recibió, que me llevó a hablar con Carlos, y que de ahí fuimos haciendo esa relación. Carlos, una persona única, que se subió a su camioneta en el COVID y estuvo asistiendo a toda la población. Sí. Con una cara de preocupación, yo lo veía por las redes, y es admirable lo que hizo y lo que hacen ustedes. Así que me gustaría ahora conversar contigo un poco sobre tu core, ¿no? Sobre el centro de franquicia, sobre los proyectos que vienes desarrollando en este tiempo, que también conozca, ¿no?, la audiencia que nos está escuchando y mirando esta entrevista, que también este modelo de negocio lo puede ayudar a que puedan franquiciar y puedan expandir su negocio, ¿no? Hacerlo crecer, escalarlo.
Claro. A ver, la franquicia al final pues no deja de ser un sistema de crecimiento empresarial, ¿no? En el que lo que haces es compartir tu experiencia y tu éxito empresarial a disposición de otras personas, de los franquiciados que quieran unirse a tu cadena, ¿no? Tú les tienes que transmitir tu modelo de negocio. Para eso tiene que tener el negocio, tiene que estar probado, es decir, probado, tiene que tener una trayectoria y un bagaje empresarial, tiene que tener éxito, ¿no? Yo siempre hablo de las dos E's, la E del éxito y la E de la experiencia, ¿no? Ese éxito tiene que demostrarse, es decir, que sea un negocio rentable, y rentable en el tiempo, ¿no? Una moda pasajera, que un verano de repente pues tenga éxito, pero que cuando llegue la siguiente temporada no sabemos o no tenemos que ofrecer, ¿no? Al final, la franquicia lo que te hace es poder replicar ese modelo de negocio, que aquel emprendedor que quiere iniciar un modelo de negocio dentro de ese sector, pues deba de fijarse en la franquicia, porque a lo mejor lo que tú quieres desarrollar ya está desarrollado, ya otros han empleado mucho dinero, mucho tiempo, mucha investigación de mercados, mucho prueba fallo con clientes, con proveedores, con ubicaciones, con diseños de marca, etcétera, y si ya lo tienen y ya está funcionando, bueno, pues al final es apostar un poquito por un caballo ganador, ¿no? Es decir, un modelo de negocio que ya está funcionando, que ya tiene tu éxito y que te lo van a dar todo. Es decir, que te van a dar la marca, te van a transmitir el know-how, el saber hacer, te van a dar la formación, te van a dar el acompañamiento, ¿no? ¿Para qué? Para que tú puedas tener el mismo éxito que han tenido ellos, ¿no?
¿Cómo abro los oídos, observo como para poder franquiciar algunas acciones de éxito que nos puedas contar? Como en alguna vez charlamos, ¿cuáles son las luces y cuáles son qué es lo que no hay que hacer? ¿Cuáles son las sombras?
A ver, hay luces y sombras. Yo además, sabes que siempre soy muy abierta, soy una apasionada de este sistema comercial. Yo soy abogada en ejercicio, como sabes, y actividad que compatibilizo, ¿no? Pues con la dirección y la gestión de la consultoría Centro Franquicias. Y efectivamente hay luces y hay sombras. Quizá nosotros, en nuestra doble vertiente de ser abogados en ejercicio y consultores en ejercicio activos de empresa, ¿no? Bueno, pues vemos las dos caras de la moneda, ¿no? Vemos cuando se hacen bien las cosas, cómo te proteges tu marca, proteges el modelo empresarial, proteges a las dos partes, porque no se puede concebir la franquicia como protejo mi marca, lo protejo todo y luego a base de exprimir al franquiciado, sino que todo lo contrario, el contrato tiene que ser un contrato con sus obligaciones, con sus derechos, pero desde luego equilibrado para que las dos partes ganen. Esto si no se concibe así el sistema de franquicia, olvídate de franquiciar tu negocio. Si solo piensas en ganar tú, en ganar hasta del último céntimo, fíjate tú, las tarjetas de publicidad las hago yo porque así, no, ese no es el modelo como tiene que entenderse la franquicia para que tenga su éxito, ¿no? Entonces, hay luces y sombras, claro que las hay, porque hay mucha gente que ha utilizado el sistema de franquicia para crecer de una manera pues no todo lo correcta que se debía hacer, ¿no? Yo por eso siempre digo una frase en las conferencias, ¿no? Que es la de formarse e informarse. Es decir, cuando alguien vaya a entrar en el sistema de franquicia, bien porque esté valorando su propio negocio, expandirlo como franquicia, porque oye, yo quiero crecer, pero no tengo recursos propios, no me quiero meter en problemas de contratar empleados fuera de mi tierra o fuera de mi sitio, de mi comunidad autónoma, de mi provincia, lo que sea, y piense en la franquicia para crecer, tiene que formarse, tiene que saber qué es este sistema comercial, qué obligaciones tiene, qué información se tiene que dar, la transparencia con la que hay que trabajar, ¿no? Y del otro lado, pues igual, es decir, el franquiciado es emprendedor que quiera tener su propio negocio, que quiera ser su propio jefe, ¿no? Pero que quiera hacerlo bajo el paraguas protector de una franquicia, tiene también que saber qué es esto de la franquicia, el contrato, qué información me tiene que dar, lo que tengo que firmar, lo que no tengo que firmar, a qué tengo derecho, es decir, formarse, ¿no? Y luego informarse. Es decir, no entrar en cualquier cadena que me den una publicidad, ¿no? Sino simplemente, bueno, pues hablar con otros franquiciados que estén en la cadena, pedir toda la información precontractual y luego contrastar toda esa información. Para eso estamos los abogados, para eso estamos los consultores expertos, ¿no? Para contrastar y hacer que ese riesgo sea mínimo, ¿no? O inexistente.
Finalmente, me gustaría que por ahí pongas dos ejemplos de dos franquicias de éxito, puedes decir la marca o el sector, eso como tú te parezca, para que quienes nos estén mirando y escuchando puedan decir, oh, mira, yo también puedo.
Tú piensas, Juan, que la franquicia es absolutamente transversal, es decir, sí, sí. Salvo algunos modelos de negocio que en España están regulados, ¿no? Como es la farmacia, como son los estancos, la venta de tabaco, que esos son negocios regulados y no se pueden, evidentemente, franquiciar, pero tampoco los puede abrir cualquier persona, ¿no? El resto, práctica, casi todos franquiciables. Franquiciables de fábricas, ahora lo estábamos hablando con algunos compañeros que estaban aquí, es franquiciable negocios de peluquería y de estéticas, es franquiciable, por supuesto, cualquier negocio de tiendas a pie de calle, de comercios, restaurantes, peluquerías, etcétera, o otros negocios, como por ejemplo, si te puedo nombrar empresas que nosotros hemos desarrollado, como Envisein, una empresa de marketing olfativo que desde Ibiza ha crecido por toda España, ya tiene más de 100 franquiciados, entre unidades propias y franquiciadas por toda España, están abriendo México, en Emiratos Árabes, es decir, ¿por qué? Porque el marketing olfativo a todos nos gusta, ¿no? En esta casa se usa el Envisein porque así huele de bien, ¿no? Es decir, de cualquier otro sector, ¿no? El sector de la estética, el sector de la formación, es decir, todo puede llegar a ser franquiciable, pero siempre y cuando cumpla esos requisitos, ¿no? Que tengas una experiencia, que tengas un éxito y que puedas transmitir toda esa experiencia y éxito a los franquiciados,
¿no? Muchas gracias por tu tiempo.
A ti.
Gracias por toda la confianza y todo el apoyo a nosotros y a todos los emprendedores que hemos estado en Conversa Oviedo.
Pues gracias a ti, Juan, aquí lo dicho, a la Cámara de Comercio y en nuestro despacho. Dentro de Franquicias tenéis vuestra casa y espero veros pronto por aquí otra vez.
Así será.
Gracias.
Gracias.
Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, del 7 al 9 de junio en La Nave, Madrid. A4Health, cuidado de la salud mental de los trabajadores. Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos. IAS, Instituto Argentino de Seguridad. Startup Olé y CIL Hub, del 4 al 7 de septiembre, Salamanca. Todos Startups. Portal Emprendedor Iberoamericano. La Nave, Centro de Innovación del Ayuntamiento de Madrid. 13º Congreso Internacional de Ergonomía y Psicosociología, Consolidando la Latinidad, del 10 al 11 de noviembre, La Laboral, Gijón, Asturias. Sacut Innovation Hub. Corresponsables: Fundación INCIDE, ANSICO, Asociación Nacional de Coliving y Coworking de España, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Interassist Travel, Bien Argentino, sello de buenas prácticas empresariales y de sostenibilidad de la Argentina, Onit Center, Agencia de Desarrollo de Negocios, Astur, Asociación Zamorana de Turismo Rural, Agencia de Noticias La Nota Digital, Market Sostenibles, Premios Impulsa al Autoempleo de Cruz Roja Española, Caritas Argentina. Musicalización original a cargo de Romo Santana, pianista, cantante, músico, compositor, actor. Contacto romusic1967@gmail.com.